Efectivamente, hoy es un día de alegría, habida cuenta de que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz cumple con su obligación de presentar presupuestos y, sobre todo, por segunda ocasión, lo hacemos en tiempo y forma y garantizando de que las cuentas del año 2026 entren en vigor desde el mismo día 1 de enero, lo que no es optativo, sino que es una obligación legal. Por lo tanto, este Gobierno vuelve a cumplir con esa obligación. Y son unos presupuestos que los queremos caracterizar por una frase: centrados en lo social y en los servicios públicos. Esos son los dos ejes vertebradores, sin perjuicio de los demás, que a continuación detallaremos y que paso a comentarle. En primer lugar, es un presupuesto récord. Nunca el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha tenido una política de gasto y de ingresos tan elevados. El presupuesto del Ayuntamiento supera ampliamente los 50.040.000 euros, un incremento respecto al ejercicio pasado del 8,91%. Y es que si vemos la evolución del presupuesto del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en los últimos años, vemos como en el año 2019 el presupuesto de Puerto de la Cruz no superaba los 41 millones de euros. Sin embargo, esa cifra en los ejercicios fiscales siguientes evoluciona, incluso entre los años 2021 y 2023 desciende el presupuesto de Puerto de la Cruz a los 37 millones, pero ya a partir del año 2024 sube a 43 millones. En el año pasado, cuando tuvimos ocasión también de presentarlas ante ustedes las cuentas del año 2025, del actual ejercicio, tuvimos la suerte de incrementarlos hasta los casi 46 millones y hoy la gran noticia es que son los presupuestos récord. Nunca antes Puerto de la Cruz ha tenido tanta capacidad inversora y política de gasto, así como de ingresos, y superamos ampliamente los 50 millones de euros de presupuesto. Por lo tanto, una tendencia que hemos corregido al alza. En este sentido, a la hora de configurar los presupuestos, que comenzamos justo en el verano, nos marcamos una serie de objetivos a la hora de configurar las cuentas y siempre teniendo en cuenta una serie de máximas. En primer lugar, cumplir las disposiciones legales. Las cuentas, tal y como obran en los informes de intervención, reflejan el principio de estabilidad presupuestaria y de cumplimiento con las reglas fiscales. Es decir, es un presupuesto equilibrado e inclusive con superávit. Otro objetivo que nos hemos marcado, como no podía ser de otra manera, es que entrasen en vigor el mismo día 1 de enero, con los beneficios que ello supone y además que no es optativo, sino que es obligatorio por mandato legal. Además, es un presupuesto en el que se disminuye la presión fiscal. Y digo que se disminuye la presión fiscal puesto que, sin perjuicio de otras figuras impositivas en las que el legislador nacional nos ha obligado, en Puerto de la Cruz, cuando hemos tenido ocasión, lo hemos demostrado. Y es que el próximo año va a entrar en vigor, desde el mismo día 1 de enero, la bajada del IBI del tipo impositivo del 0,53 al 0,52%. Y no solo eso, sino que además ampliamos las bonificaciones fiscales que se van a tener lugar para las familias numerosas y también una muy destacada para bienes inmuebles de uso residencial destinados al alquiler con renta limitada. Por lo tanto, podemos decir que son unos presupuestos que bajan los impuestos a los contribuyentes de Puerto de la Cruz. En este sentido, también estamos ya en conversaciones con el Consorcio de Tributos, al igual que hicimos a finales del año pasado, para programar el calendario fiscal del año 2026 y también, como hicimos con el calendario fiscal de 2025, facilitar los plazos de pagos a los contribuyentes, a nuestros vecinos de Puerto de la Cruz. Entre los objetivos que también nos hemos marcado, un aumento claro del gasto social, por encima del 17,15% que luego tendremos ocasión de detallar. Un aumento significativo del gasto en servicios públicos, por encima del 13%. Y también, algo muy importante, un aumento en la plantilla del ayuntamiento, porque conviene también poner de relieve cómo desde que llegamos al Gobierno hasta nuestros días hemos aumentado la plantilla del personal en más de 30 personas. Y esto ha sido fruto, en primer término, de la negociación colectiva que ha habido con las fuerzas sindicales, pero también desde el punto de vista del ayuntamiento de dotar suficientemente la plantilla de personal, tanto de funcionarios como de laborales en esta casa. Y por eso el esfuerzo que ha permitido traer más de 30 personas y la tendencia va a seguir estando allí, facilitando la incorporación de personas a través de la estabilización, de los procesos selectivos y también haciendo uso de los convenios con otros ayuntamientos para poder captar personal interino que tanta falta hace. En cuanto a las prioridades que se marca este presupuesto, bueno, en primer término, en lo que se refiere al capítulo de personal, hacemos una dotación también muy importante de plazas, 160 plazas de funcionarios se dotan, sin perjuicio de las que están ocupadas, y 133 de laborales. Además, somos capaces de aprobar con este presupuesto una nueva relación de puestos de trabajo, tanto de funcionarios como de laborales. Y digo que somos capaces porque la RPT es ese instrumento que ordena los recursos humanos del ayuntamiento, que ha sido objeto de negociación en los correspondientes órganos colegiados con las fuerzas sindicales y que nos permite estructurar el ayuntamiento con nuevos recursos. Además, en el caso de la RPT de laborales, conviene hacer un matiz y conviene destacar cómo se desvinculan las estructuras que se reflejaban en ese instrumento de recursos humanos de las áreas de gobierno y se plantean comunidades administrativas, habida cuenta de que si se producen cambios de gobierno no trastoquen las áreas de los diferentes departamentos y además se asignan códigos a puestos de trabajo, mayor control, mayor gestión, se añade una relación nominal de los trabajadores, en definitiva, seguridad jurídica. Además, en el caso de funcionarios, creamos dos puestos nuevos y se dotan, como es el de arquitecto técnico para el área de ciudad sostenible y el de ingeniero técnico industrial para el área de servicios generales y concretamente el área de industria para impulsar también las políticas en este sentido. En otro orden de cosas y también teniendo claro que vuelven a ser los presupuestos más sociales de la historia de Puerto de la Cruz, los datos están ahí, destinamos más recursos económicos que nunca, el presupuesto del área de acción social se incrementa en un 17,15%. ¿Por qué? Porque entendemos que las políticas sociales es el eje principal sobre el que deben pivotar el resto de áreas del ayuntamiento. Vuelve a ser unos presupuestos centrados en las personas, centrados en las personas más vulnerables y dotamos de crédito suficiente para atender a esta serie de cuestiones del todo sumamente importantes para el conjunto del gobierno. Además, también, como decía al principio de mi intervención, son unos presupuestos que miran hacia los servicios públicos, con un incremento del 13,19%. El área de servicios generales rondará los 19,5 millones de euros. Y digo que es importante esto porque afrontamos el año 2026 desde la óptica de licitar grandes contratos. La perspectiva es que para el primer trimestre del año 2026 puedan estar adjudicados el contrato de limpieza de dependencias municipales y también la concesión del ciclo integral del agua. Pero es que además afrontamos el año 2026 duplicando la inversión para el servicio de jardinería, que pasará a superar los 4 millones de euros, lo que permitirá, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan hacer a lo largo del ejercicio, licitar un nuevo contrato de jardinería para transformar Puerto de la Cruz, pero es que también dotamos de crédito suficiente para que el próximo año también se pueda transformar la limpieza viaria y gestión de los residuos de Puerto de la Cruz y en este sentido demos un vuelco a la imagen de Puerto de la Cruz. Por lo tanto, el año 2026 pasa a ser también año de contratación pública, porque va a coincidir en el año la adjudicación de los grandes contratos de Puerto de la Cruz. El agua, la limpieza de dependencias municipales, la jardinería y la limpieza viaria y gestión de los residuos. Por eso son unos presupuestos centrados en las personas, más recursos que nunca, pero también centrados en los servicios generales. Además, es un presupuesto que tiene en cuenta las políticas tan importantes que desarrolla el área de ciudad sostenible, y es que un 42% más de política de gasto. A ello hemos de añadir una planificación que tenemos en el área con la incorporación de remanentes que posteriormente pasaré a detallarles en mayor profundidad. Y es que el área de ciudad sostenible va a ver cómo su presupuesto en marzo aumenta en 7 millones de euros de inversión, algo que es sumamente importante y que refleja el compromiso de esta ciudad también con transformar el urbanismo, las obras en definitiva de nuestra ciudad a través de una política presupuestaria responsable, pero sobre todo mirando el futuro con con responsabilidad y luego les pasaré a detallar con más detalle. La seguridad también es uno de los aspectos que sufre un aumento considerable, con un aumento del 8,28% de su política de gasto. En este sentido, también conviene precisar cómo contemplamos para el próximo año la incorporación de 11 nuevos agentes de policía y también conviene matizar cómo estamos en conversaciones con las fuerzas sindicales que representan a los policías para incrementar la presencia policial con un nuevo cuadrante de la policía, con un tercer refuerzo, lo que nos permitirá, como bien ha expuesto nuestro alcalde en multitud ocasiones como responsable en esta materia, mejorar los datos de criminalidad, mejorar la seguridad en nuestras calles. Por lo tanto, la política de seguridad también es importante y se ve ampliamente reforzada económicamente, pero también se verá reforzada el próximo año en materia de recursos humanos con esa ampliación de la plantilla en la que ya estamos trabajando. En otros términos de cosas, la cultura también se ve ampliamente reforzada con un incremento de 1.100.000 euros y es que entendemos que la dinamización cultural del municipio va ligada también a la dinamización económica y de ahí, sin perjuicio de los contratos que ya tenemos adjudicados, como puede ser Periplo o como puede ser Mueca, contemplamos la implantación de nuevas políticas y ese incremento que aquí se ve reflejado en 1.100.000 euros. La promoción del turismo local, como también ha expuesto nuestro alcalde, es sumamente importante. Somos el primer municipio turístico y como tal tenemos que reflejarlo en políticas en pro de dinamizar, en pro también de reforzar nuestra imagen en el exterior y de ahí nuestro incremento en 500.000 euros, un 50% más de lo que en el año 2025 se tenía previsto. El deporte también va a sufrir un incremento de 550.000 euros en su política, en la política social de gasto y el fomento del empleo cerca de 200.000 euros sin perjuicio como puede ser de las ampliaciones que se produzcan a partir de marzo, que luego les comentaré en la planificación presupuestaria, y también las políticas de empleo, como ustedes bien saben, sufren financiación de comunidades autónomas y de cabildo que participan en los programas sociales de empleo, en los PFAE, por lo tanto las políticas de empleo se van a ver incrementadas con lo que recibamos de las administraciones supramunicipales. En este sentido, la planificación presupuestaria que hemos diseñado es, en primer término, los presupuestos tienen que entrar en vigor el 1 de enero y para eso hemos diseñado un cronograma. El primero de ellos es celebrar el Pleno Extraordinario de Presupuestos. El Pleno Extraordinario de Presupuestos va a tener lugar el próximo lunes a las 8:30 de la mañana. Ahí todos los miembros del Pleno deberemos votar las cuentas para el año 2026, unas cuentas que definimos como las mejores del municipio, expansivas, centradas en las políticas sociales y en los servicios públicos. A partir de ahí entra un calendario de exposición pública en el que se podrán tener lugar por parte de ciudadanos, de interesados, la presentación de alegaciones, pero en todo caso se garantiza que la aprobación definitiva del presupuesto tendrá lugar a finales del mes de diciembre y, por lo tanto, entrarán en vigor las cuentas el 1 de enero. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Lo mismo que hicimos en el presente año y que también funcionó. Entre los meses de enero y de febrero, el área de Hacienda, conjuntamente con el área de intervención, va a trabajar en la liquidación del presupuesto de 2025, habida cuenta de que el objetivo es que para finales del mes de febrero podamos tener esa liquidación. El objetivo es que el ayuntamiento cumpla con la estabilidad presupuestaria. Los escenarios que manejamos es que eso va a ser posible y tras ello, en la primera semana de marzo de 2026 celebraremos un pleno extraordinario en la que incorporaremos remanentes, es decir, cantidades del presupuesto 2025 susceptibles de incorporarse en el año 2026 y aprobaremos también conjuntamente con eso una modificación presupuestaria con cargo al remanente líquido de tesorería para dotar el capítulo 4 y el capítulo 6. Digo lo de los remanentes porque es importante, porque las cifras que manejamos de ese incremento adicional que va a tener el presupuesto de incorporaciones del ejercicio presupuestario 2025 rondan los 13 millones de euros adicionales. Y puse antes el ejemplo de que el área de ciudad sostenible va a recibir para inversión 7 millones de esos 13 millones de euros. Por lo tanto, la inversión pública del ayuntamiento está garantizada, entra dentro de nuestra hoja de ruta y no estando contentos solo con eso, ya desde enero trabajaremos en esa modificación que conjuntamente con la de remanentes adoptaremos en ese pleno extraordinario de marzo. Conviene también matizar cómo son unos presupuestos en los que se tiene la mira puesta en la inversión externa que vamos a recibir. Y digo inversión externa porque conjuntamente con ese año de la contratación pública que hemos definido para el año 2026, he puesto como ejemplo el contrato del ciclo integral del agua. El contrato del ciclo integral del agua, que va a suponer una transformación de Puerto de la Cruz, porque vamos a ser capaces de aspirar a obtener banderas azules en nuestras playas para acabar definitivamente con episodios como los que sucedieron en Punta Brava y que también hemos resuelto, bueno, va a suponer de que en Puerto de la Cruz en el año 2026 se materialicen inversiones por cerca de 30 millones de euros. Por lo tanto, no solo contamos con los 50 millones de euros aprobados inicialmente, no solo contamos con los 13 millones de euros que vamos a incorporar de remanentes, sino que además, de manera externa, vamos a ser capaces de captar del mercado 30 millones de euros para invertir en las redes de saneamiento, de abastecimiento, en la instalación de una desaladora, etcétera, como hemos tenido ocasión de comentar en otras ocasiones. Pero es que aparte, también vamos a ser capaces de obtener de operadores privados 30 millones de euros adicionales para crear dos aparcamientos subterráneos en Puerto de la Cruz con capacidad de 650 plazas, uno en el casco de la ciudad y otro en Punta Brava. Por lo tanto, vamos a ser capaces, sin perjuicios de las transferencias que ya están comprometidas gracias a la gestión de nuestro alcalde con Comunidad Autónoma y con Cabildo Insular de Tenerife, vamos a superar ampliamente la inversión que proviene tanto de operadores privados como de administraciones supramunicipales, los 60 millones de euros. Por lo tanto, son, en definitiva, unas cuentas récord. Y termino concluyendo este turno de intervención y poniéndome a disposición de los medios de comunicación para todas aquellas preguntas que quieran trasladarnos, de que jamás Puerto de la Cruz ha tenido tanto presupuesto. Y lo hemos hecho desde la óptica de que cuando llegamos al gobierno tras la moción de censura, nos percatamos de que el presupuesto de ingresos no se estaba ejecutando. Es decir, el ayuntamiento estaba dejando de recaudar mucho dinero. La cifra que ahí manejábamos es que no llegábamos al 70% de lo que teníamos que recaudar. Y es que, ¿cómo hemos hecho para poder aumentar el presupuesto de 46 a 50 millones de euros sin tocar el bolsillo de los portuenses? Adoptando políticas presupuestarias y fiscales sensatas de, oiga, si yo tengo que recaudar 100 euros, voy a adoptar con medios humanos para poder ejecutar ese presupuesto de ingresos con sistemas, por ejemplo, de inspección tributaria, etcétera. Pero sobre todo mejorando la coordinación entre departamentos para aumentar esos ingresos. Eso, unido a las transferencias que recibimos del Estado, de la Comunidad Autónoma, del Cabildo de Tenerife, es lo que nos ha llevado a que el presupuesto de la corporación sea un presupuesto récord. Insisto, veníamos de presupuestos entre los años 2019-2023 con cifras de 40, incluso con descensos a 37 millones. Hoy estamos aquí presentando un presupuesto récord de por encima de 50 millones de euros, centrados en las personas, pero también centrados en los servicios públicos y en la transformación de la imagen que va a sufrir Puerto de la Cruz en 2026 de la mano de la contratación pública. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, concejal, por la exposición tan brillante de este presupuesto para el año 2026. Y como han podido comprobar, y además de manera sucinta, muy resumida, se tratan pues de esos presupuestos, insistimos, más sociales de la historia de Puerto de la Cruz, pero también con una firme apuesta, una decidida apuesta por lo que es absolutamente esencial, como es el área de servicios generales, esos servicios que se prestan a la ciudadanía y también a los miles de visitantes que recibimos todos los meses, y por supuesto también a esa importantísima, crucial inversión en las obras públicas que se avecinarán en los próximos meses, ya en el ejercicio 2026, más allá de todo lo que efectivamente el propio concejal nos ha podido detallar.
Se había dejado de recaudar en aspectos como, por ejemplo, la basura, en aspectos como la ocupación de la vía pública, en aspectos como otra serie de tasas que, bueno, no se estaba haciendo un seguimiento de la recaudación. Lo que hicimos cuando llegamos al gobierno tras la moción de censura, analizamos en qué grado de ejecución estaba el presupuesto de ingresos, porque el de gasto es importante, pero si no entra dinero en el ayuntamiento no somos capaces de gastar. Entonces veíamos cómo se presupuestaban unas cantidades de ingresos, pero solo se recaudaba menos del 70%. Ahí adoptamos, primero, de dotar de músculo al área de gestión tributaria con mayor personal, implantar sistemas de inspección tributaria para que, precisamente, si se presupuestan 100, se recauden 100 o el máximo posible. Entonces, lo que hemos ido mejorando es el grado de ejecución de ingresos y, por lo tanto, esa media con respecto a ejercicios presupuestarios pasados es lo que nos ha llevado, junto también, obvio decirlo, lo que recibimos del Estado, de las comunidades autónomas y del Cabildo, a mejorar el presupuesto de ingresos. Ya tuvimos una primera comisión extraordinaria especial de cuentas y ahora lo que toca es esperar al debate del próximo lunes, siempre susceptibles de recoger cualquier aportación que la oposición quiera plantear al proyecto de presupuesto, puesto que está en plazo y pueden presentar enmiendas parciales y, por lo tanto, como manifestó el Gobierno en la comisión especial de cuentas, siempre a disposición de la oposición para cualquier pregunta, cualquier cuestión o cualquier sugerencia que nos quieran trasladar. El asunto de Pamarsa es un asunto público y conocido. Pamarsa tiene que desaparecer porque así el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se comprometió con el Estado en la época del plan de ajuste, que debemos recordar que venía por una deuda heredada del Partido Socialista. Bueno, pues esa opción ya no es optativa, o sea, es obligatorio porque así se suscribió con el Ministerio de Hacienda. A partir de aquí, lo que el Gobierno ha marcado como máximo es que si Pamarsa tiene que desaparecer, se hará salvando siempre los puestos de trabajo. Y para eso existe una figura en la ley de contratos que se llama las concesiones administrativas. Las concesiones administrativas lo que garantizan es la subrogación de los puestos de trabajo. Por lo tanto, punto uno, Pamarsa desaparecerá no en el año 2026, puesto que es una operación compleja, sobre todo de negociación, de preparación de expedientes. Lo que sí garantizamos en el año, en los presupuestos de esta corporación, es que Pamarsa tendrá crédito para afrontar las obligaciones desde el ayuntamiento. Y, por tanto, como ha venido siendo en el año 2025, sí quiero introducir un par de aspectos. Cuando llegamos al Gobierno tras la moción de censura, en Pamarsa habían deudas superiores al 500.000 de euros que impedía pagar las nóminas a los trabajadores. A lo largo del ejercicio 2025, no solo habían deudas con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria del Estado y con la Agencia Tributaria Canaria, todo eso se saldó, sino que además se debían desde el año 2022 bolsas de vacaciones a los trabajadores, del 22, del 23, del 24, y lo que hicimos fue, en primer término, negociar con la representación sindical, abonarlas todas y además prorratear las del año 2025. Por lo tanto, podemos decir que el ayuntamiento y la empresa pública ha cumplido con los trabajadores, hemos saldado todas las deudas, los trabajadores han cobrado todas esas cantidades que se le debían desde el año 2022 y además afrontamos el año 2026 con suficiente presupuesto para poder atender los compromisos con los trabajadores y los compromisos de naturaleza de costes de seguridad social y de naturaleza tributaria. Ahora bien, la disolución es un tema sumamente complejo, en el que ya hemos dado pasos. El primero de ellos es que ya hemos licitado y vamos a adjudicar la unidad del Charcón. Es verdad que en la actualidad no presenta trabajadores a subrogar, pero en su día era una unidad que explotaba Pamarsa y dentro de nuestra hoja de ruta continuaremos con el resto de unidades. Pero es complejo porque, por ejemplo, si queremos sacar a concurso las unidades en las que estamos trabajando de Playa Jardín, que esas sí tienen afectados trabajadores, entramos en terrenos donde hay que obtener autorizaciones para sacar a concurso de costas, puesto que se encuentran en zona de dominio público marítimo terrestre, y por mucho que el Gobierno quiera correr para sacar a concesión esas unidades, que son las siguientes en las que estamos trabajando, dependemos de los plazos que en este caso marque Costas de obtención de la autorización. Así que lo que planteamos en primer término es presupuesto para poder pagar las nóminas, para poder asumir el resto de compromisos de la empresa pública e ir trabajando en todos los demás, pero siempre teniendo una máxima. Si Pamarsa se disuelve, no será despidiendo a ningún trabajador, será siempre salvando los puestos de trabajo. Si comparamos lo que había en el año 2024 para el área de cultura, pues eran 2.300.000 euros. Si vemos el primer presupuesto de este Gobierno, pues vemos 3.300.000 euros. O sea, aquellos que nos tachaban de que íbamos en contra de la cultura, lo que hemos es apostado por la cultura de calidad y destinado los recursos suficientes a esta materia. Por lo tanto, esas críticas evidentemente han quedado reflejadas de que son falsas, y no solo son falsas, sino que en 2026 incrementamos la dotación a las políticas culturales de calidad. Cuando se aprueba un presupuesto, se ha de convocar con carácter previo un órgano colegiado que se llama la Mesa General de Negociación, en la que tienen representación los que se denominan sindicatos más representativos. Los sindicatos más representativos los marca una norma que se llama el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y se pide un certificado al Ministerio de Trabajo que determina qué sindicatos son los más representativos. Bien, esa labor se hizo. Y se determinó que los miembros que tenían que estar en la Mesa General de Negociación eran Comisiones Obreras y UGT. Sin embargo, como ha venido demostrando este gobierno, el diálogo social ha permanecido intacto y nos hemos reunido con todas las fuerzas sindicales para negociar el presupuesto, la parte de recursos humanos. ¿Por qué? Porque al día siguiente de celebrar la Mesa General de Negociación, convocamos de manera conjunta al Comité de Empresa y a la Junta de Personal, donde tienen representación CESIF y Comisiones Obreras. Y es que, le voy a poner otro ejemplo, este gobierno ha demostrado capacidad de negociación y de alcanzar acuerdos con todos los sindicatos. Hace escasos meses, justo en este salón de pleno, el alcalde rubricaba un acuerdo con las fuerzas sindicales sobre la implantación del 7% con los policías. O también rubricábamos otro acuerdo en este salón de pleno hace escasas semanas para recuperar un derecho que se les había arrebatado a los laborales, que era cobrar la productividad. Y esto nos hemos sentado con todas las fuerzas sindicales. Por lo tanto, hemos demostrado que somos capaces de hablar con todos, lo hemos llevado a la práctica y lo vamos a seguir. Por lo tanto, indistintamente de las fuerzas sindicales que por ley y por mandato del Tribunal Supremo, porque esto ha sido un trabajo técnico riguroso de análisis que han hecho los funcionarios de esta casa, a los que agradezco siempre, a la vez que el presupuesto y todos los documentos anexos a su labor, indistintamente de las fuerzas sindicales que tengan representación en la Mesa General de Negociación por tener el carácter de sindicato más representativo, como demostramos al día siguiente de esa reunión, nos reuniremos con CESIF y con Intersindical, porque nuestra voluntad es de hablar con todos y siempre de alcanzar acuerdos. Si se reunían todos en ese órgano, el órgano era nulo de pleno derecho y, por lo tanto, los acuerdos que se tomaran en ese órgano eran nulos. Y ahí sí que podríamos hablar de una causa de impugnación invalidante del presupuesto. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Que se dialogue o que no se dialogue? Que se dialogue y que se negocie. Y, por lo tanto, lo que hicimos fue celebrar una primera reunión con Comisiones Obreras y con UGT en la Mesa General de Negociación. Automáticamente al día siguiente nos reunimos con, convocamos al Comité de Empresa y a la Junta de Personal, y al par de días se volvió a reunir la Mesa General de Negociación con las conclusiones que se habían alcanzado con el Comité de Empresa, con la Junta de Personal, con la Mesa General de Negociación, y en función de eso se alcanzó un consenso del que hoy hemos traído aquí, que es el acuerdo de aprobación de los presupuestos. Por lo tanto, hemos dialogado con todos, en un órgano o en otro, pero hemos dialogado con todos y todos han tenido voz en este proceso, al igual que lo han tenido, por ejemplo, en el tema de la productividad de los laborales, que recuperamos, que dotamos, por cierto, en este presupuesto, porque este presupuesto dota productividad para funcionarios y para laborales por misma cantidad, y han sido acuerdos, como comentaba anteriormente, que el propio alcalde ha rubricado en este salón de pleno con todas las fuerzas sindicales, en el caso de los policías, 7x7, un sistema novedoso que permite el refuerzo en la seguridad pública en nuestras calles, pero que también permite la conciliación de la vida personal y familiar de los agentes, y también aspectos como las gratificaciones que comentaba anteriormente para los laborales.